Seguimos en el tiempo del curso de acceso ahora con alemán. Nos acompaña la profesora María Dolores Castrillo. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar esta noche en este último programa de alemán de este curso del examen final de la asignatura. Pero antes de entrar en lo que es el examen final, que yo supongo que la mayoría de nuestros alumnos lo conocerán, me gustaría hablar un poco de los errores y las preguntas que se hacen más en las guardias, en las permanencias, las dificultades que tiene el alumno a la hora de enfrentarse a este examen, es decir, a la hora de hacer esta traducción de la que luego hablaremos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero en lo que se tiene que fijar a la hora de traducir?
Bueno, pues lo más importante, y siempre no nos cansaremos de repetirlo, es que lo más importante a la hora de traducir, aunque parezca muy obvio, es entender el original, entender el texto alemán, porque muchas veces el alumno se lanza a traducir, abre diccionario y traduce sin sentido. Es decir, es muy difícil dar con una traducción correcta sin entender el texto. Parece muy obvio, pero hay que repetirlo, que se tomen su tiempo, que se lean el texto, que no hagan el diccionario hasta que se lo hayan leído varias veces y lo hayan entendido, ¿no?
Entonces, por tanto, la primera recomendación, leer varias veces el texto original y no creer que se ha entendido a la primera, porque en la mayoría de los casos no será así.
Efectivamente, muchas veces el alumno no es que ni siquiera cree que lo ha entendido, pero yo piensa, voy a traducir y lo hace mal, porque no lo ha entendido, ¿no?
En alemán hay unas frases que quizá a los hispanohablantes nos parecen muy largas y no se sabe por dónde empezar esa traducción. ¿Es así?
Efectivamente, el alemán funciona mucho por composición y funciona mucho por yuxtaposición y subordinación de oraciones. Entonces, lo primero que hay que hacer para traducir una oración es localizar la forma verbal conjugada. Eso es lo más importante. Localizar formas verbales y luego ir adjudicándoles, por así decirlo, su sujeto correspondiente.
¿Podemos ver algún ejemplo más claro de esto?
Sí, por ejemplo, en los textos de este curso, en el texto 2 ha habido una oración que bastante larga y que los alumnos se han equivocado bastante y han preguntado mucho, ¿no? Era una oración que decía: Kein Wunder also, dass unsere europäischen Nachbarn die deutschen Vorgänge sorgfältig bis kritisch beobachten, um festzustellen, zu was sich Nation und Finanzplatz entwickeln. Perdón. Bien, pues es una oración complicada y que requiere su tiempo para localizar las formas conjugadas. En primer lugar, tenemos una oración que es kein Wunder also, que quiere decir literalmente no es un milagro, que podríamos traducir de una manera un poquito más libre, no es de extrañar. Luego tenemos una oración completiva que comienza con la conjunción das y cuyo verbo es beobachten, ¿no? Entonces ahí tendríamos que pensar, bueno, ¿cuál es el sujeto? O localizar el sujeto que corresponde a esta oración completiva. Y los alumnos se han equivocado y han traducido por sujeto die deutschen Vorgänge, cuando en realidad el sujeto es unsere europäischen Nachbarn. En fin, pues es complicado, pero tienen que tomarse su tiempo y localizar y adjudicar los sujetos correctos.
Para
¿no?
la búsqueda del sujeto, ¿podemos dar alguna pista, alguna recomendación para que sea más fácil localizar el sujeto?
Bueno, ya sabemos que el sujeto siempre tiene que haber una concordancia con el verbo. Y bueno, en alemán quizás lo tengamos mucho más fácil, puesto que como al tener casos, el sujeto en alemán siempre va en nominativo. Es decir, no hay excepción. Y como el alemán funciona por desinencias y los casos están marcados con las desinencias, pues el alumno lo tiene relativamente más fácil que en nuestra lengua materna, ¿no? Es decir, siempre en nominativo. Es imposible un sujeto en dativo, en acusativo o en genitivo.
Esto es importante, la búsqueda siempre del nominativo. Y en cuanto a la traducción, ¿qué es mejor? ¿Que sea lo más literal posible, que sea más imaginativa? ¿Qué es lo que se recomienda?
Bien, siempre es difícil dar con el punto justo y equilibrado porque tendrían que ser traductores profesionales y eso es lo que no pedimos en absoluto a nuestros alumnos. Hay una frase que siempre repetimos que es so frei wie möglich, so wörtlich wie nötig, que podríamos traducir como que hay que ajustarse lo más que se pueda al texto, pero hay veces que las traducciones tan pegadas al texto no tienen sentido en español. Entonces, pues hay que volar un poquito, pero no tanto que el original pierda el significado, ¿no?
¿Podemos ver algún ejemplo? Por ejemplo, del texto 3.
Pues sí, en el texto 3, durante este curso, hay un alumno que la siguiente oración, que es Bonn hat den Weg frei gemacht, literalmente es Bonn hizo libre el camino. Bueno, pues esto realmente en español no se podría decir, está muy ajustado al texto, lo entendemos en los hispanohablantes, pero habría que decir algo así como Bonn ha abierto el camino o ha dejado el camino libre, ¿no?
Por lo tanto, hay que buscar la traducción tan literal como sea posible, pero a veces no es tan posible y entonces hay que abrirse un poquito también para que se pueda entender.
Efectivamente, pero quizás lo que no haya que hacer nunca es traducir de manera libre, que he entendido perfectamente el significado, porque ahí es cuando suelen errar, ¿no? Suelen cometerse los errores.
Ya dedicamos un programa, esto va a ser muy rapidito, pero ya dedicamos un programa a hablar de los falsos amigos, algo que además parecía que en otros idiomas, no sé, en italiano, en francés, era más fácil que hubiera con respecto al español y nos parecía más complicado en alemán. Sin embargo, ya vimos que sí, que hay que tener cuidado porque que los hay.
Efectivamente, y además como hispanohablantes españoles, pues los traducimos directamente, incluso traductores o personas con un nivel alto de alemán no se plantean que pueda significar otra cosa, ¿no? Esta palabra, el origen ser latino, pues creemos que dominamos y que en alemán pues va a significar lo mismo, y ahí metemos la pata con mucha frecuencia, ¿no?
Por ejemplo, en el texto 2 hay algún ejemplo de esto, ¿no?
Ah, sí, en el texto 2 hay un ejemplo en que los alumnos se han equivocado mucho. Era una expresión, un sintagma nominal que decía ideellen und materiellen Wiedergutmachung. Era un texto referido a la reparación por parte de europeos y árabes a causa de la esclavización que se produjo del pueblo africano. Y los alumnos han traducido por reparación ideal y materialista, cuando en realidad se refiere el autor a reparación ideológica y material, lógicamente, ¿no? En contraposición a material.
Tener cuidado, por lo tanto, con los falsos amigos, con que no sean excesivos, los hay. Y en cuanto a los anglicismos, si nos encontramos alguno, ¿cómo hay que traducirlo?
Bueno, es otro tema no sencillo y no se puede dar una fórmula mágica. En principio aconsejamos siempre traducir los anglicismos, porque en alemán los anglicismos son muchísimo más habituales, hay un índice de frecuencia muchísimo más alto que en nuestra lengua. Si bien en español ya vemos que en lenguajes específicos, por ejemplo, de publicidad o de informática, etcétera, pues ya se están colando muchos, ¿no? Bueno, como recomendación general, intentar traducirlos. Y si no es posible, pues o si no se entiende el anglicismo, porque por la razón que sea, pues colocarlo
tal cual
en el texto, sí, perdón.
También en alemán se utiliza más que en español la voz pasiva. También hay que tener cuidado.
Es cierto, el índice de frecuencia de la voz de las pasivas en alemán es muy alto, lo que no se refleja para nada en nuestra lengua. Recomendamos utilizar siempre la construcción impersonal con el pronombre se. Y esto es algo que los alumnos llama la atención al leer sus traducciones, reproducen siempre las pasivas tal cual y en español pues no es tan habitual, ¿no?
Un ejemplo, por ejemplo, del texto 3.
Bien, en el texto 3, vamos a ver, hay una oración que es Auch Japan und Kanada. Bueno, es un texto referido para situarlo un poco al compromiso de Kioto que ratificaron los países hace poco, ¿no? Bien, pues la oración es Auch Japan und Kanada könnten für eine Zustimmung gewonnen werden. Bien, la traducción literal sería también Japón y Canadá fueron ganados, algo así, ¿no? Por ejemplo, aquí se podría decir también se pudo contar finalmente con el apoyo de Japón y Canadá. Es uno de los muchos ejemplos de esto que hay en los textos, ¿no?
Y en cuanto a los adjetivos, por ejemplo, el calificativo, que en español suele ir pues detrás del sustantivo.
Efectivamente, sí, esto es otra diferencia importante entre ambas lenguas en el orden de los elementos oracionales. Hay un ejemplo que se me ocurre ahora del texto 3, que bueno, con el que me reí, la verdad, pero simpáticamente, ¿no? Porque la expresión es der tatsächliche Vollzug, que se refiere a la ejecución efectiva o real del Tratado de Kioto, no perdamos el contexto, y el alumno pone la real ejecución, es decir, el asesinato del rey o algo así, ¿no? Es bastante habitual este tipo de error también.
Y ya por último podemos hablar de errores ortográficos. También, por ejemplo, con los falsos amigos se pueden dar.
Efectivamente, es muy habitual, ¿no? En la ortografía también se refleja estos falsos amigos. Ahí en el texto 4, me acuerdo, por ejemplo, ahora habla de los nueva manera de hacer los zos, ¿no? Jirafa, y en alemán es Giraffe con G, y los alumnos tienden a escribirlo también con G en español, ¿no? Cuando es con J, ¿no?
Bien, yo creo que vamos a entrar, porque nos queda ya muy poco tiempo, a hablar del examen.
Muy bien.
¿El examen cuándo se va a realizar, el examen de alemán?
Bien, el examen de alemán lo realizan los alumnos, como ellos ya bien saben, el sábado 1 de junio, y disponen de 60 minutos para la realización del examen.
El examen, ya lo hemos dicho al principio, y yo los alumnos lo saben, pues a través de todo el curso, es una traducción. Una traducción del alemán al español.
Efectivamente, es una traducción directa del alemán al español.
¿Qué contenidos? Porque por estos ejemplos que hemos puesto hemos visto que son contenidos bastante actuales. ¿Será así aproximadamente?
Sí, los contenidos básicamente son resúmenes simplificados de prensa alemana, de diarios electrónicos, bastante simplificados, que no se asusten, porque bueno, una de las quejas, entre comillas, que hemos tenido durante este curso era la dificultad de los textos, ¿no? Bueno, realmente es que son textos sacados de la realidad, simplificados, y lo que sí que queremos decirles es que, y yo ya hemos ido advirtiendo individualmente, es que el grado de dificultad de la prueba final será mucho menor. O sea que de alguna manera es un premio al esfuerzo, y ahora al final, bueno, pues baja un poco la dificultad, han aprendido y tendrán mejor nota, esperemos, ¿no?
También aquí, desde luego, hay que indicar que, y recordar, que lo hemos venido haciendo también a través del curso, que en el portal de Internet dedicado a la germanística pueden encontrar un catálogo de estas y revistas de las que estamos hablando y, bueno, ver un poco a qué se van a enfrentar, aunque ya hemos dicho que hemos simplificado.
Efectivamente, recomendamos a todos los alumnos que visiten este portal que hemos hecho en la sección de Filología Alemana, cuya dirección es www.germanistik, acabado en k.org, y ahí tienen un catálogo de todas las revistas electrónicas en lengua alemana, tienen todo lo referente a filología germanística en España, asociaciones, congresos, seminarios, últimas novedades, titulares de la prensa en lengua alemana, etcétera.
Ahora, desde luego, aunque es interesantísimo todo lo que es todo lo que nos has comentado, pero ahora quizá lo que más les interesa es de entrar para ver estos textos, ¿no?
Muy bien, pues ellos tienen que entrar en la sección de alemán. Ahí en la portada inicial, en la página inicial, a la derecha hay un icono que pone alemán en la UNED, y ese es un enlace a todas las asignaturas de alemán que impartimos en la UNED, entre otras el CAT, el curso de acceso a la lengua alemana. Ahí tienen toda la información.
Y dos cuestiones ya para finalizar. Una recomendación que se ha hecho desde el principio, y es comprender el texto, leerlo varias veces. Y luego también leerlo en español para ver si aquello que se ha traducido se entiende.
Claro, es importante. A veces el alumno traduce, cree que parece que es español lo que ha escrito, y luego se lee el texto y verdaderamente no, o tiene poco que ver, o hay expresiones que no recuerdan para nada al español. Siempre leer el español, el texto en español, y revisar ortografía, acentos, etcétera.
También se ha dicho que se puede utilizar el diccionario, que claro, es conveniente que sí, primero leerlo, pero que se puede llevar el diccionario,
claro,
por tanto,
claro,
este material, que lo tengan en cuenta. ¿Y la evaluación?
La evaluación, la eterna pregunta, ¿no? Al final todo es lo más importante. Bien, pues la evaluación, ellos que no tengan miedo a faltas de ortografía y acentos, siempre decimos que hay una asignatura específica, que lo más importante es que reproduzcan el significado del texto en términos generales, que los errores gordos son los que afectan los graves son los que afectan a la comprensión, y en fin, que estoy segura que van a hacerlo muy bien porque han trabajado mucho durante el curso y con textos mucho más difíciles.
Pues debemos despedirlo. Muchísimas gracias, profesora María Dolores Castillo.
Muchísimas gracias.
Y nosotros, hasta el curso que viene, a los alumnos de alemán, esperamos encontrarles cursando alguna carrera de las que hayan elegido. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.